Muy buenos días, 9:08 de esta mañana de día jueves 30 de enero. Se nos va enero, mañana último día de enero. Les saluda Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada. Tenemos muchas novedades económicas, financieras, de todo tipo, legales, enfermedades, problemas. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Solo para amenizar la mañana, el dólar está rozando los 800 pesos. Está en 7.98, con un alza de casi 0.8%. Nuevamente.
¿Te está costando leer?
Estoy cae mirando el teléfono más lejos. El problema es que los brazos tienen largo que tienen, ¿no? Hay unos minutos que no dan.
Los míos son un poco más cortos.
Pero tengo anteojos y se me olvidó ocuparlo. O sea, no ando con ellos ahora aquí. En la oficina tengo un par y en mi casa tengo otro par.
Yo tuve, pero se me perdieron inmediatamente. No lo...
Y como no los veí, no los encontré.
No los encontré nunca más. Bueno, las bolsas mundiales siguen atentas al coronavirus. Ya van, puso acá 170 muertes, más de 7.000 casos. Está la crema con el coronavirus, vamos a ver cómo se va resolviendo eso. La temporada de resultados en Estados Unidos sigue. Facebook supera las expectativas y hoy reporta Amazon. Ayer también te voy a desarrollar un temita de Tesla.
Que ya yo,
no me da vergüenza decirlo porque no le apuntaba una. Ayer justamente, después te lo voy a decir antes de seguir con los titulares.
Siempre usted jugando en el suspenso, doctora.
El gobierno logra, eso es una manera de mantener sintonía.
Exactamente. La gente entiende. Alguien está bajando el auto y se queda en el auto.
Sí, exactamente.
Ahora pueden hacer, nos siguen en streaming desde la oficina.
Nos pueden ver en duna.cl, lo cual no lo sugiero. Yo prefiero mantener la...
¿Te gusta la
radio nomás?
¿La magia de la radio?
Sí.
Sí, porque cuando ven las imágenes...
Sí, sobre todo verte a ti y a mí, no creo que sea una cuestión muy...
Estaba cada vez más parecido a los viejos, los Muppets.
Muy agradable. Sí, hay uno que es muy parecido a ti. Me acabo de acordar. Oye, el gobierno logra aprobar la reforma de pensiones con apoyo de la Democracia Cristiana y el Congreso, despacha la reforma tributaria. Y la ley entrará en vigencia en marzo.
Bueno, la reforma de las pensiones todavía le queda trecho. Es una aprobación en la Cámara de Diputados. Y recordemos que la Democracia Cristiana, en la práctica, desde el punto de vista legislativo, casi son dos partidos. Hay como un partido en la Cámara de Diputados y un segundo partido en el Senado. Todavía queda paño por cortar, pero evidentemente que está ya muy encaminada la reforma.
¿Cómo se separan esos partidos?
De una forma...
¿La Cámara de Diputados un poco más chúcara?
Ha estado más dispuesta a llegar a transacciones, sobre todo con la influencia que tiene Fuad Chaín en la Cámara. Los senadores juegan más a la independencia. El senador Pizarro por un lado, la senadora Rincón por otro.
¿Cómo se llama la senadora Rincón? Se me olvida.
Jimena.
¿Y hermana la Mónica?
Hermana la periodista la Mónica. Y hermana del ex diputado Ricardo Rincón.
Ah, ¿y él? ¿Son todos de C?
Son todos de Moda Cristiana y oriundos de Concepción. Igual que la presidenta de la UDI que estuvo hace poquito aquí, Jacqueline Van Rensselaerge.
Yo también nací allá.
¿En Concepción?
Sí.
Pero qué sorpresa, ¿y por qué naciste allá?
Por cosas de la vida.
Pero no estaban viviendo tus papás allá.
Sí. No, es que mi mamá iba de paseo y nací.
Ya, en un retén.
No, creo que fue en la clínica alemana de Concepción.
El sanatorio alemán se llama.
Sí.
Que explotó hace un par de años atrás.
¿Por qué a los de Concepción le dicen penquistas?
Porque la ciudad de Concepción, antiguamente, cuando fue fundada a los pocos años, estaba en la zona que actualmente se llama Penco, que siempre se llamó Penco. Y hubo un terremoto y se destruyó la ciudad completa y la trasladaron. Concepción dejó de estar donde está Penco hoy y lo trasladaron y por eso mantuvieron el
nombre. No es por Penca.
No, pues por Penco.
Yo siempre me sentí ahí, por eso no.
Y tú
no
eras hincha. ¿Y quién eres hincha de Deportes Concepción, de Fernández Vial?
De los Lilas.
De los Co, grande, ¿qué equipo
de
es?
De los Lilas.
Ah, de los Lilas.
O sea, lo llevaba en el corazón.
Es el verdadero león, po. Por eso
el león de Collao.
Sí, pues.
¿Y por qué el otro león es falso?
No, no, porque fue el primero, porque cuando uno llega primero por los nombres, igual que España, en España le dicen la roja a la selección española, la roja somos nosotros. Y le pusieron después la roja.
¿Sí?
Sí, pues.
Se empató, o sea.
Son campeones mundiales, pero le pusieron la roja después que nosotros.
Sí.
Nosotros bueno, le llamamos la roja.
En ese sentido, España, ¿te acordás que para el Mundial del 82, España 82?
Naranjito.
El naranjito, el cual clasificó Chile.
Oviedo y Gijón fueron las sedes.
Sí.
En el Carlos Tartiere y en el Molinón.
En Oviedo se perdió el penal Carlos sí. Caselio, ¿no?
1-0 contra Austria.
Sí. Pero los españoles nunca habían destacado en fútbol.
No.
En equipo sí. En el Real Madrid, el Barcelona sí. Sí, pero en la selección.
Nunca.
Nunca.
No. Y en ese mundial lo hicieron.
Había mucha ilusión.
Francamente mal. Francamente mal. Yo tengo una anécdota con eso. Yo estaba estudiando en España el año 94, 95 y llevaban distintos próceres a clase a contarnos cosas. Y fue Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid de la época, que en la época estaba Iván Zamorano, era un personaje muy conocido en Chile. Y yo, por hacerme el bio, el gil, le hago una pregunta haciéndome el choro y le digo, ¿a qué se debe?
¿A quién? ¿A Iván Zamorano?
No, a Ramón Mendoza. Le digo, ¿a qué se debe que el Real Madrid, el Barcelona, les vaya tan bien? Y entiendo que tiene que ver porque hay jugadores de clase mundial en todas partes, pero la selección española, en cuanto mundial ha participado, ha fracasado. Y todos me miraron así, mis compañeros españoles, les gustó mucho la pregunta.
No, pues, medio patudo.
Y Ramón Mendoza me mira y me dice, ¿eres chileno? Y yo le digo, sí. Y me dice, se nota por esa voz dulce. Y me mató, porque todo... ¡Ah!
¿Y quién es Ramón Mendoza?
El presidente del Madrid de la época.
Ah.
Me mató, po. Y ahí me dio una explicación que evidentemente le pasó, y nos pasó a nosotros también a otra escala. A España ganó un mundial, y nosotros ganamos un par de Copa América. Siempre nos faltaba la chaucha para el peso. La quebramos en un minuto.
Sí. España ganó el Mundial de Sudáfrica 2010.
Así es.
Oye, ya, a ver, pongámonos un poco al día. Los futuros para Estados Unidos están 0,69 puntos, o sea, 0,69% abajo. Los commodities, hay una fuerte caída del petróleo de 2,33%, lo cual es una buena noticia. Está el WTI a $52. El cobre cayendo también, pero suavemente. 0,23%, está el cobre a
2,548. ¿Qué caída?
Caída desde...
Teníamos los $3 ahí, a 3 metros.
Gracias al coronavirus.
Al coronavirus.
Siempre aparece algo, ¿no, señor director?
Es impresionante.
Pero las bolsas siguen subiendo igual.
No, pero ya malos días las bolsas.
No, pero en general. O sea,
no, de acuerdo.
Con toda la, o sea, el año pasado fue un buen año, en general. Este mes va más o menos nomás.
A Chile nos ha tocado muy duro los últimos 6 meses. Partiendo por los efectos de la guerra comercial. Siguiendo por el estallido del 18 de octubre. Siguiendo por los efectos en el cobre y en el dólar, producto de eso. Se nos empieza a arreglar la guerra comercial, aparece Irán con Estados Unidos y revuelven los mercados nuevamente. Se empieza a ver una especie de tregua en Medio Oriente y aparece el coronavirus. Y en la interna, la ley de las 40 horas.
O sea, ¿para qué te digo la interna?
Pues. El financiamiento de la agenda social. Así como puse en Twitter el otro día, no hay bolsillo que aguante.
Por eso también te puse esta canción, para tener un baño de por lo menos de romanticismo, algo más agradable, no tan... ¿cómo se podría decir? Dramático. ¿Te gusta esta canción de Manuel o no?
Muy buena.
¿Ah? Es la mejor de Manuel.
Como me escribe la José Río, que hace el programa con Matías del Río a las 7 de la tarde.
Ya, yeah, sí.
Me pone aquí.
Ella está de vacaciones, eso sí, creo.
Parece que volvió ayer. ¿Cómo te guste Manuel? Me pone. Temazo.
Bueno, dile que lo puse yo.
Sí, pero pues, por eso lo estoy aclarando. El temazo, bueno, Manuel.
Sí. Bueno, nosotros estamos acá que cortamos las winchas también. Mañana termina el mes, nos vamos de vacaciones un rato.
¿Tú emprendes el vuelo inmediato?
Voy a emprender el vuelo en fecha que voy a llegar post-Brexit. Tú sabes que mañana se activa el Brexit.
Así
que
es.
Fue un tema también que tuvo el mundo como un...
También afectó los mercados.
Un driver, digamos, una noticia que está atento a todo el mundo. Finalmente ya se concreta mañana, entonces no sé si te... Porque llego desde España, llego a Londres. Y antes, supuestamente, uno llegaba a la comunidad europea.
En Londres siempre hay que hacer control de pasaporte. Siempre. Ellos tenían una condición distinta. Las Islas Británicas tenían una condición distinta que, aunque tú vinieras de una ciudad europea, te exigían pasaporte.
Perfecto. Bueno, este mes que estábamos comentando, este mes... Algunas bolsas le ha ido bien a la bolsa turca, que llega a un 3.92%. Le ha ido bien a la bolsa mexicana, que llega también a un 3.66%. El Nasdaq llega a un 3.37%. La bolsa de Italia también en positivo. Y una gran mayoría de las otras bolsas en negativo. El IBEX, por ejemplo, el 35, que a ti te gusta tanto España, un 0.74% abajo este mes. El DAX alemán, un 0.42% abajo. El CAC 40 ha tenido un mes más malo, 1.8% abajo. La bolsa de Londres, un 1.98% abajo. Y así te puedo decir que la que peor le ha ido ha sido el Hang Seng de Hong Kong, que ha caído un 6.17% dentro de las principales bolsas internacionales. Japón ha caído también un 2.87%. China, con coronavirus y todo, ha rentado negativamente en sus 50 principales acciones un 4.12% negativo.
Y ya con más de 100 muertos, ¿ah? Por el coronavirus. Tremendo.
170.
Tremendo.
Tremendo. Y no hay esperanza todavía de que mejore la cuestión. 7.000 infectados. Estaba leyendo cómo esto va a empezar a afectar las cadenas de. Algunas cadenas de abastecimiento. De hecho, ya hay líneas aéreas que suspendieron todos los vuelos a China. Como tengo entendido que British Airways. Ya, el señor director se está riendo solo, no sé por qué.
Es que me están cobrando otra anécdota también de España muy buena. Pero
¿cuál?
Ya la contaba.
Ah, de otro amigo.
Sí.
Bueno, como anécdota te digo, y esto para regocijo del licenciado que le gusta pegarme a veces. Ayer Tesla, o sea, hoy día Tesla, que yo había mandado un WhatsApp que no entendía cómo Tesla valía mucho más que General Motors, Toyota, Volkswagen, que un fabricante de auto eléctrico, que como que después todo el mundo fuera a comprar Tesla, como que eso sigue perdiendo plata, no tiene una participación de mercado muy relevante, pero reportó y reportó bien, y justo dije eso y la acción subió, estaba subiendo en el mercado, en el postmercado ayer, y te voy a decir ahora cuánto, 11%.
Es que ellos están atentos a tu opinión.
¿Ah?
Muy importante para Tesla, tu opinión.
No, pues si yo opinaba lo contrario.
Por eso, para hacer exactamente 12%. Lo contrario. Ellos dicen, ¿qué dice el doctor Cabo? Hagamos lo contrario.
Exacto. No sería una mala estrategia. Oye, bien, ¿vamos a las noticias?
Vamos.
Los precios internacionales del cobre en Londres se explotaron. No, dale, voy a ir con la otra, porque esto no está todavía al día. Pulso destaca que el Fondo Monetario Internacional bajó drásticamente las proyecciones de crecimiento para Chile y la dejó en 0.9% en el 2020. Con esto el país queda posicionado entre las tres naciones de la región con peor proyección en su PIB. Los otros dos son Argentina y Venezuela.
Lindo club, ¿eh?
Que te los voy a... Los tengo acá. Chile, para el fondo, para este organismo, el Fondo Monetario Internacional, Chile en octubre, la proyección para el 2020 era de 3% y la bajó a 0,9%. La proyección para Argentina es un menos 1,3% para este 2020, o sea, recesión en Argentina, y se recupera un 1,4% el 2021, o sea, no va a mantenerse igual supuestamente a fin del 2021. Brasil va a crecer un 2%, según este organismo, y el 2021 un 2,4%. Colombia, mucho más que Chile, ya suena bien un 3,5%. Antes lo mirábamos así medio a huevo, ya, y Colombia va a crecer un 3,5% en el 2021, el 2021 un 3,8%. México, solamente un 1%, casi igual que Chile. Perú, un 3,2%, un envidiable 3,2%, y un 3,7% el 2021. Venezuela, no sé si va a caer un 10% Venezuela.
10% va a caer, efectivamente.
El 2020, o sea, va a ir desapareciendo Venezuela, y el 2021 otra caída, 5% según el Fondo Monetario Internacional, lo que lleva a que Latinoamérica y el Caribe va a crecer este año 2020 un 1,6% y el 2021 un 2,3%.
Repartir pobreza, eso es, lamentablemente. Oye, el Congreso despachó la reforma tributaria y la ley entrará en vigencia en el mes de marzo. De esta forma, hay medidas que ya empezarán a regir durante el año, como la rebaja de contribuciones para los adultos mayores, de manera gradual, dependiendo del nivel de renta, que debería aplicarse en la primera cuota de este año, que vence el 30 de abril. Lo mismo ocurriría con la sobretasa de las viviendas, que se aplicará en este mismo cobro, incluso para quienes bajo el mismo RUT sean propietarios de inmuebles que sumados enteren los 400 millones de pesos de avalúo fiscal. El cobro de los impuestos digitales por uso de servicios como Netflix, Spotify u otros entra en vigencia 3 meses después de publicar la norma, lo cual sería durante el mes de junio. Y una norma que viene en forma retroactiva es la depreciación instantánea y acelerada, que regirá para todas aquellas compras de activos fijos a partir de octubre del año pasado, lo que busca ahí hacerle un guiño a la inversión.
¿Cuánto va a ser el impuesto a Netflix y a las plataformas digitales? ¿19%?
Sí, pues el IVA, ¿no? Sí. No me acuerdo bien. No, no es el IVA, porque es un impuesto a las plataformas digitales.
Sí, pero va a ser como la misma tasa.
Nuestro productor nos va a conseguir el dato.
Sí, muchas gracias. El Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de interés preferencial en 1,75% anual, considerando los efectos del estallido social producido el 18 de octubre, que aún se manifiesta con diversos grados de protestas, sumando un panorama internacional con nuevas percepciones de riesgo por la aparición del coronavirus en China. Ayer fue un día bastante violento, una noche.
¿En Chile?
Se quemaron alrededor de 5 buses, se atacaron 20 comisarías, se saqueó un supermercado.
Dos supermercados.
En Quilicura, al parecer.
En San Ramón, vi yo por lo menos, a lo mejor en Quilicura también, pero vi que en San Ramón se saquearon 2 supermercados. Bueno, el gasto de los turistas en Chile cayó 6,2% durante el año 2019 por la baja fundamentalmente de los argentinos, cosa que se va a acrecentar este verano si no se ven las patentes negras en ninguna parte. Antes era una verdadera invasión.
Las cambiaron a blancas. Claro.
Ahora no hay. Es verdad. Las nuevas están en un proceso, ahí hay de las dos. Pero bueno, bueno el punto. No ve patente argentina.
No. ¿Te acordás que uno los argentinos? Los Ford Falcon, los Ford Taurus, el Renault Torino. Típico auto argentino.
Me encantaba el Renault Torino. Ica, Industrias Kaiser Argentina.
Y era fabricado en Argentina.
Sí, pues.
Ya, chupadores, pero
como para ir en guerra. ¿Tú sabes que Carabineros tuvo esos autos aquí en las carreteras?
¿Ah?
Los Torino.
Sí, pues. Eran Renault. Los Carabineros de Chile.
Después tuvieron Benben carretera.
Cuando eran los autos de carabineros negros con
negro blanco.
A mí me gustaba más ese color. Y, era un poco más elegante que el verde actual.
Y infundían más respeto, parece, en esa época.
Sí.
Oye, en este tema que estamos hablando del turismo, el desembolso de los visitantes extranjeros totalizó 1.723 millones de dólares durante 2019 y en este marco negativo, en todo caso, subió el gasto de los turistas norteamericanos y canadienses.
La Reserva Federal mantuvo ayer las tasas de interés estables tras su primera reunión de política monetaria de este año 2020, en lo que los funcionarios del Banco Central de Estados Unidos destacaron la expansión moderada de la actividad económica local y no ofrecieron ninguna señal de un pronto movimiento de tasa.
Y la presión de los demócratas de Estados Unidos para obligar a los republicanos a aceptar testigos en el juicio político o impeachment del presidente Trump en el Senado de Estados Unidos pareciera perder fuerza, lo que aumenta la posibilidad de que sea absuelto este mismo viernes, o sea, mañana.
¿Cómo se ve la cosa ahí?
Está en pleno apogeo, pero si es que no tiene probabilidades de llegar a puerto, así que el tema es cuándo muere, mañana o en los próximos días.
Bien.
Pero va a morir.
Facebook superó la expectativa en el cuarto trimestre con un aumento de ganancias de 7% a 7.300 millones y un crecimiento de ingresos de 25% a 21.100 millones de dólares. Facebook informó que cuenta con 2.500 millones de usuarios mensuales activos, un 8% más que hace un año, y 1.660 millones de usuarios diarios en al menos una de sus plataformas, que son Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Queda una.
Y Amazon informa hoy resultados después del cierre y se espera una ganancia de 7,02 dólares por acción y un aumento de las ventas de 19%, las que totalizarían unos 86.150 millones de dólares.
Facebook está en el premercado. No le gustó mucho el mercado la ganancia de Facebook, cayendo un 7,48% en el premarket del día de hoy. BCI, compra en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios, todos. Ayer, por ejemplo, pagué las contribuciones en 6 cuotas.
¿Pero cuáles contribuciones del año pasado o las de este año ya?
¿Ah?
¿Estás atrasado si son las del año pasado?
No, me atrasé un poco. Siempre me atraso en las contribuciones. También paga en 3 a 6 a 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito BCI en líneas aéreas y agencias de viaje. BCI, seamos diferentes.
Oye, y antes que te vayas a tus vacaciones, yo te voy a hacer una recomendación, querido doctor.
Dígame.
Anda a darte una vuelta a cualquiera de las 6 tiendas de Brooks Brothers.
¿Ya?
Y si estás muy apurado, entra a brooksbrothers.cl y aprovecha los descuentos de la ropa de verano de hasta un 50%, es lo último que va quedando, porque ya empieza a llegar la nueva temporada.
Se ve como nueva tu camisa lista Brooks Brothers.
Tiene poco uso, no está nueva.
Te quedó bien, ¿ah? Te quedó bien incluso con parece que fuiste a la playa. ¿Ah?
Tuve el fin de semana en la playa.
Pareció Julio Iglesias, muy sí. Bien. Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Oye, si cuando anda buscando un socio para hacer negocio siempre es difícil, pero donde es fácil es buscar un socio para todo el tema de servicios, el delivery, la movilidad de la gente, y eso es a través de Peugeot Partner, el mejor socio que puedes tener. Tiene un rendimiento extraurbano de casi 20 kilómetros por litro, una capacidad de carga de hasta 1000 kilos, y además Peugeot les ofrece financiamiento con el sistema Peugeot Renting de tan solo 0,49 UFs por día, lo que equivale aproximadamente a los 14.000 pesos diarios, y esto con 0% de interés, que incluye los servicios de mantención, neumáticos, seguros y documentación. Con Peugeot Partner domina lo imposible.
Y para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, y en tiempos de volatilidad como los que estamos viviendo, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve trascendental, fundamental. Independencia Jefe, ya con 30 años de experiencia en el mercado, en materia de inversión, sobre todo en activos inmobiliarios, muestra una exitosa trayectoria y además estables dividendos en el tiempo. Conoce más en independencia-sa.cl.
Bien, estamos acá en el estudio con Matthew Pou. ¿Cómo estás, Matthew?
Muy bien.
International Portfolio Manager en Quest Capital. ¿Cómo está, Matthew? Tú eres norteamericano, ¿no?
Estadounidense.
Es distinto.
Sí. Es una diferencia.
Sí. Sí, sí. Es como que nos digan nosotros si somos sudamericanos. Sí.
Yo siempre me decía un amigo mío, desde chico, me decía, no entiendo por qué los gringos se dicen norteamericanos, si también son los canadienses, sí, incluso los mexicanos.
Sí, pues. Es que yo creo que nosotros les decimos norteamericanos, ellos no se dicen norteamericanos. Como nos acaba de aclarar Matthew.
Sí.
No, se dicen estadounidenses. O incluso americanos, que es un poco más...
Well, America, de todos.
Más extenso. Oye, Massi, bueno, entremos en materia. Bueno, ¿qué te pareció algo más coyuntural que lo que ocurrió ayer con la Fed, que era algo pareciera esperable?
Sí, fue bastante esperado. Se mantiene en 1.75 la tasa de la política monetaria, el Fed Funds ya igual a la tasa de la política monetaria acá, así que se mantuvo en 1.75. Y también van continuando con las compras, el quantitative easing. Están comprando T-bills para dar más liquidez a los bancos grandes en su repo market. Lo que está dando mucho estímulo y también Estados Unidos sigue con su estímulo fiscal. Están corriendo harto déficit. Entonces, muy estimulado ya.
Y esta decisión que era bastante esperada por el mercado, que tú lo estás ratificando ahora, ¿en qué medida pueda estar en juego lo que viene, sobre todo lo que está pasando o lo que brotó desde China, pero que se está extendiendo al mundo con el coronavirus, los efectos que está teniendo ya en los mercados y en las economías internacionales respecto a lo que va a ocurrir en los próximos, no sé, 6 meses por lo menos?
Ha tenido un efecto muy grande, porque la tasa de 10 años, no la tasa corta de la política monetaria, pero a 10 años ha bajado este año desde 1.90 a 1.59. Y eso no tiene nada que ver con la economía de Estados Unidos, que va bastante bien, con full empleo, buen crecimiento, mucho estímulo. Muchos modelos dicen que la tasa de 10 años debería estar más cerca a menos 2%. No en 1.59, que es una curva invertida, que generalmente anticipa una recesión o menos crecimiento, que los fundamentos no están apuntando eso, pero es cada vez que haya un susto o algo desconocido, porque nadie realmente sabe el contagio de este virus nuevo. Entonces hay una salida de los activos más riesgosos y una compra de US Treasury o una fuga a la calidad.
Lo que pasa es que el tema del coronavirus, ya los medios, o sea, los medios, por ejemplo, económicos norteamericanos lo está destacando todos los días ya en primera página, y ya se están empezando a ver los efectos que van a tener en la economía, en el motor de la economía del mundo. Justo llega este coronavirus, afecta a ciudades grandes, está ya afectando la, dice que esta ciudad, ¿cómo se llama? La principal, se me olvidó el nombre, Wuhan. Está sitiada en el fondo, no hay nadie moviéndose. En China ya hay 7.700 infectados, 170 muertos, y cada día que pasa va creciendo en miles de personas que están afectadas. Entonces eso hay que ser ciego para decir, oye, no va a afectar la economía, todavía no hay solución, a pesar de las medidas que se están tomando con las mascarillas, limpiando todo. la tasa de infectados cada día sube más. Entonces no es una cuestión que puede ser bastante grave para la economía mundial. Alguien hace como una semana dijo que los mercados todavía no lo habían tomado el peso real a esta epidemia, epidemia, plagas son otra cosa. Así que, ¿cómo lo ven ustedes en Quest Capital este fenómeno?
Tenemos algunos eventos anteriores, como SARS, que ocurrió en 2003, y ese generaba, yo creo que correcciones del orden de 5% a nivel global, más, obviamente correcciones más grandes en las bolsas asiáticas y todo eso. Y ese se demoraba 8 o 9 meses. Algunas indicaciones han mostrado que la gravedad de este es un poco menor que lo que pasaba en el año 2003, y puede ser en línea con esa influenza en México de los chanchos, que era, no me acuerdo, 2012, 2013. Pero lo más grave es la incertidumbre. Entonces están tomando muchas medidas precautorias, de precaución, para están frenando el tráfico, y hemos visto fuertes caídas en las aerolíneas, fuertes caídas en el cobre en los últimos días. Y vamos a ver lo difícil que nadie sabe, pero excluyendo eso, en un mundo como en Estados Unidos, en Chile, con un estímulo monetario, un estímulo fiscal, y aún estamos en un buen nivel de empleo, la economía global debería andar bien, si no fuera para este.
Ahora, con la poca experiencia de estos temas que han ocurrido a nivel global, pero ya tú decías que se recuperó o se resolvió el tema 9 meses después, que es lo que la experiencia comparada que tenemos, pero además eso terminó ahí. Pero ¿qué tan rápido después de eso se recuperaron los mercados?
Debe ser rápido, porque hay mucho estímulo, y por el momento la economía a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, va bien.
¿Tú crees que va a ser? O sea, esto no creo que sea una anécdota, evidentemente. Hay cientos de muertos, evidentemente, y miles de infectados, y probablemente van a haber más todavía. Pero ¿crees que una vez resuelto esto es muy rápido recuperar?
Sí, porque están frenando, entonces no es un freno total. No hay negocios por el momento que están saliendo de ser negocios. Están cerrando para el momento como precaución, y después van a abrir de nuevo. Okay. Con mucho estímulo detrás.
Matthew, también voy a aprovechar de preguntarte cuál es la percepción tuya del coronavirus que tenemos acá, que es una manera de llamar la situación de lo que está pasando acá en Chile. ¿Cómo la ven ahí en Quest Capital?
No sé, aún no he visto casos acá que...
No.
Una analogía con la crisis en Chile.
Y ha sido muy fuerte, pero el cobre estaba en $3.20 por libra en junio, ayer cayó a $2.55, puede ser más bajo aún hoy en día, y eso es la gran explicación detrás de la subida del dólar versus el peso, desde 750 hasta hoy en día estamos en
799 en este minuto,
800, entonces es el cobre.
El cobre y la crisis social.
Pero Cristian te está preguntando.
La crisis social, octubre, el alza de este 700 a 820, pero bajó a 750. Entonces, no hay muchas cosas sociales pasando hoy en día en vacación. Podemos ver algo más en marzo, pero este alza de 50 pesos en el precio del dólar es puro China y puro cobre.
Ok. ¿Y cuáles son las perspectivas de inversión entonces dado este escenario?
Estamos con un poco más de cautela, y eso más por la valorización. Hablando antes de este estímulo monetario, mucho déficit, una curva invertida, hay que tener un poco menos de duración en una cartera de renta fija. Hemos bajado harto la duración en el fondo de Quest, renta fija internacional. Un poco más de liquidez también, la postura actual.
¿Y en renta variable?
En renta variable seguimos un poco con lo mismo.
¿Qué? ¿Sobreponderado, bajo, baja ponderación o nada?
Lo que estamos revisando más es que después de la alza muy fuerte en las acciones de tecnología en Estados Unidos en los últimos 13 meses, ya han llegado a niveles muy altos de valorización. Entonces, si uno ve eso y hay mucho más valor en mercados emergentes, mercados internacionales, algunos sectores más de value, como bancos, como consumo básico, cosas así. La pregunta cómo esto podría distorsionar con un virus es difícil decir, pero lo que vemos es que hay una buena brecha en las valorizaciones en el mundo.
¿Y cómo es la renta variable acá en Latinoamérica?
Hablando primero de Chile, después de todo de lo que ha pasado, Chile por primera vez tiene un tremendo descuento en términos de valorización. El IPSA tiene como un PU de 12 o 13 veces versus el S&P en Estados Unidos, que está en 21 veces. Antes Chile era mucho más caro que Estados Unidos. Y la diferencia es mucho más grande en términos de precio sobre valor libro. Estados Unidos está cerca de 3,8 veces y Chile apenas 1,2. Y en 2012, esa misma valorización era más alta en Chile. Entonces, hay valor acá en Chile en acciones chilenas, pero por supuesto hay mucho más incertidumbre, sobre todo por el tema social y lo que vaya a pasar.
¿Y tú crees que a pesar de esa incertidumbre que hay y que es grande, dado el tipo de cambio y dado que los activos están más baratos, ves compras de, más allá de la renta variable, ves compras de empresas en Chile desde extranjero?
Desde el extranjero, sí. Había muchas salidas por parte de inversionistas locales, que saliendo sobre todo de small cap. Y cuando los extranjeros invierten, están comprando las compañías más grandes y líquidas. Y por eso las compañías grandes en el IPSA bajaron mucho menos que las compañías chicas. Entonces, esas compañías más chicas, el small cap, están transando muy barato versus hace 14 o 15 meses cuando eran mucho más caras. Pero desde afuera, ven, ok, hay riesgo, pero también hay valor y también hay bajas tasas y también un estímulo fiscal.
Ok, don Matthew Poe, muchas gracias.
Muchas gracias.
International Portfolio Manager en Quest Capital. Ahora inmediatamente nos vamos a conversar con Fernando Larraín.
Fernando Larraín, ¿lo tenemos al aire, Fernando?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian.
Hola, Fernando. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, estás con la coyuntura a tope en el sector. Ya hay una aprobación por parte de la Cámara gracias al acuerdo que hubo entre el gobierno y diputados de la Democracia Cristiana. Todavía falta paño por cortar, tiene que pasar esto el Senado y también tienen que todavía buscar esos votos el gobierno, probablemente también en Demócrata Cristiana. ¿Cómo ves lo que queda por ocurrir y partir desde lo general? Pues, ¿qué te parece la reforma que parece que va a llegar a puerto?
Lo primero es que no hay duda que Chile necesita una reforma a las pensiones. Tenemos que mejorar las pensiones de los trabajadores actuales y de los actuales pensionados. Pero esta reforma que despachó el Congreso, la Cámara, no va en la dirección correcta, porque lo que hace es que finalmente va en desmedro del ahorro de los trabajadores y debilita la cuenta individual. Y eso lo que hace es que en el largo plazo las futuras generaciones van a tener menos pensiones que las que tendrían si esa mayor cotización fuera sus cuentas individuales. Además, que al aumentar el 6% el aporte del empleador, que lo va a administrar un ente público, eso no solamente va a tener un doble costo para los afiliados, sino que también va a significar que la mitad de ese aumento del 6% no se puede heredar. Entonces hay varias cosas en este proyecto que efectivamente por definiciones políticas y por hacerse cargo ciertos eslóganes que han habido en el debate, están agregando mayor complejidad, mayores costos y ineficiencia en el sistema.
¿Cuál es el racional de que no se pueda heredar ahí, Fernando?
El racional es ninguno, pero la razón técnica es que ese 3% va a un fondo colectivo. Y al ir a un fondo colectivo se pierde la propiedad de ese fondo. Por lo tanto, la mitad de ese de esa cotización, de ese 6% que es esfuerzo del trabajador, se entrega un fondo común que finalmente no es del trabajador y por lo tanto si el trabajador fallece o sucede algo, efectivamente ese monto no se puede heredar por sus familiares.
Pero el otro 3% sí se puede heredar.
El de la cuenta individual sí, por eso el 6% y un 3% que va a la cuenta individual y ese sí es heredable, pero el otro 3, es decir, la mitad de ese aumento de cotización, no se va a poder heredar.
Claro. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de las AFP según este proyecto de ley en esta nueva, en esta reforma de las pensiones?
Las administradoras van a seguir siendo un actor del sistema y principalmente el rol que van a cumplir es un rol que va a estar determinado en la administración de los fondos de pensiones en el 10% de la cotización del trabajador. Y ahí el rol que tienen las administradoras va a ser un rol de mantener los niveles de rentabilidad y seguridad que hemos dado hasta ahora y con una preocupación grande con los afiliados. Pero además esta reforma le pone una mayor carga a las administradoras en distintos temas, por ejemplo, en financiar la educación previsional, en este tema de devolver comisión en caso de rentabilidad negativa, en el pago de la cuota mortuoria, en la administración de ciertas cuentas para poder después traspasárselas al ente público. Hay un alza mayores costos en la administración del seguro de dependencia, por ejemplo. Hay cosas que todavía falta que se discutan en la ley, pero como está hoy día, va a tener una mayor carga respecto a lo que hacen las administradoras y eso se traduce en mayores costos también.
¿Cómo funcionaría este tema de que si es que hay rentabilidad negativa, las AFP tienen que devolver la comisión? ¿Cómo funciona eso? Según el proyecto.
Lo que dice el proyecto es que si las administradoras tienen rentabilidad negativa en un periodo de 12 meses, es decir, en un año, tienen que devolver un porcentaje de las comisiones, pero anclado a un benchmark. Es decir, si por ejemplo tuviéramos un índice y el mundo cae 10% y las administradoras, el fondo de la administradora cae un 8%, significa que a la administradora le fue mejor que ese benchmark, en ese caso no devuelve. Pero si en vez de que sea un 8 fue un 12, efectivamente ahí tiene que devolver comisiones porque tuvo una rentabilidad peor que el benchmark. Y eso excluye el fondo A. O sea, esto se hace en el fondo B, C, D y E. Y yo me pregunto entonces si las administradoras van a tener que devolver estas comisiones o estas utilidades. ¿Qué va a pasar en el caso de las cooperativas? Por ejemplo, porque permitieron el ingreso a las cooperativas, pero las cooperativas no tienen utilidades, tienen excedente. ¿Cómo lo van a hacer ellas? Y este ente público, si también tiene rentabilidad negativa, también va a tener que devolver comisiones. O sea, hay varias dudas que genera esto y como asimetría respecto del trato, respecto a algún actor versus el otro.
¿Y esta devolución de comisiones iría a la cuenta individual para la futura pensión de cada persona o no? ¿O sería una devolución a la cuenta corriente?
No, esa devolución, lo que yo entiendo, lo que está en el proyecto, lo que pasa es que esto se ha ido cambiando, es que esa devolución va a ir a un fondo de aquellas personas que están a un periodo de tiempo de pensionarse. O sea, no va directamente el fondo a tu fondo particular, sino que va
al reparto.
Se va a repartir entre varios actores que están pronto a la jubilación. Ahora, esto está cambiando radicalmente y puede que la última indicación tenga un matiz, pero eso fue lo que se discutió en su momento.
Ok. Esto ya... ¿Podríamos dar por sentado ya que va a ser un 3, que va a haber un 3 de reparto, un 3 a la cuenta individual, un 10% que va a ser administrado por las AFPs? Eso es la línea general que ya podríamos dar por hecho, ¿no?
Eso es lo que salió de la Cámara, con un solo matiz, que el 10% también ahora lo van a poder administrar instituciones sin fines de lucro y cooperativas, en la administración del 10. Ahora, como se ha dado el debate y como se ha discutido esto, yo creo que todavía no se puede dar nada por sentado hasta que esto no salga del Senado.
Y todas esas cooperativas o nuevos organismos, yo entiendo que las exigencias que se le hacen a la AFP de capital, de un montón de exigencias que están en el sistema, ¿se van a aplicar también al ente o a las cooperativas o no?
Lo que yo entiendo es que al ente no, se le van a aplicar estándares distintos. Yo espero que a las cooperativas haga lo mismo, pero en la forma en la cual los gobiernos corporativos y la legislación de las cooperativas es por naturaleza distinta a las de una sociedad anónima. En términos, por ejemplo, no tienen utilidades, tienen excedentes, tributan de una manera diferente, por lo tanto, en su origen ya son distintas Pero efectivamente, cuando hay niveles de competencia, la competencia, para que funcione bien, todos los competidores tienen que funcionar en la misma cancha. Y aquí no va a ser exactamente la misma cancha probablemente, pero hay que ver bien cómo sale la ley nuevamente.
¿Y cómo crees tú ahí, Fernando, que va a funcionar, por ejemplo, el tema del consejo, el ente, en términos de asignación, por ejemplo, de directores a nombre del fondo?
Vamos a ver qué pasa, no sabemos, porque además de eso también hay un cambio. Acuérdate que lo otro que propone la ley es que la comisión de usuarios, la comisión de usuarios a través de un headhunter determina una terna y que las administradoras solo puedan votar por esa terna. Entonces yo no sé si el ente va a tener que participar de esa votación o no. Hay mucha duda todavía respecto de cómo se va a hacer esto, porque el protocolo con la DC supone más autonomía y más fuerza al ente, pero eso no sé si se traduce efectivamente en este tipo de cosas. Pero dado que va a administrar un 3% de los fondos, efectivamente va a tener un porcentaje de participación en algunas empresas chilenas y probablemente va a tener que participar de manera colaborativa en el nombramiento de directores. ¿Cómo va a hacer eso? La verdad es que no sé, adelanto que va a ser bien complejo, pero más que eso no sabría decirte ahora.
Ok, Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, muchas gracias.
Gracias, Cristian, gracias por
estar. Gracias, Fernando. Ya,
estamos conversando. Bien, nosotros vamos a un corte y volvemos con el pantallazo.
Escuchas 800 el información dólar, ¿eh? Privilegiada con Cristian Camos y Juan Pablo Larraín en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación.
Peugeot. ¡Ay, de tour por Europa! ¡No te puedes perder Budapest!
Torres del Paine, ¿eh? Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta, vamos a hablar con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. Don Cristian, muy buenos días.
Señores, ¿cómo están? Muy buenos días.
Jueves de 800.
Sí, señor, 800, con un máximo de 801 y medio que tocó, y el mínimo en 795. Ahora, ¿por qué? Bueno, las razones yo creo que están un poco a la vista, pero tiene un poco que ver con el llamado a reunión del Comité de Emergencia de la OMS para declarar emergencia global por el tema coronavirus, después de 170 o algo más de víctimas fatales ya confirmadas por China. Y no sé, pues y en torno a los infectados estamos hablando de, no sé, 7.000 personas, por ahí el rango es un poquito más difuso, pero tiene que andar por ese rango más o menos de personas infectadas. Consecuencias de todo eso, yo creo que claramente tiene que ver con un mercado que está en terreno negativo. Europa 1,20 promedio abajo, los futuros en Estados Unidos 0,70, 0,80 abajo, el cobre en 2,54 la libra, el petróleo en un 2,5 abajo también. Por lo tanto, claramente le está pegando a todo el mercado de commodities, básicamente por una ralentización en el crecimiento en el primer trimestre de China proyectable, por este efecto.
¿Y será para tanto el tema del virus o no?
Mira,
hay diversas opiniones.
Sí, obvio. Mira, mi intuición es la siguiente, recogiendo un poco también la estadística o la evidencia empírica que hay dando vuelta en el mercado.
Yeah.
O sea, la sensación que uno tiene es que si la OMS sale al mercado diciendo, mira, ¿sabes qué? Sí, declaramos una emergencia global, es como que potencialmente se podría dar un punto de inflexión, en el sentido de que, bueno, ¿qué más malo puede haber, digamos? O sea, probablemente si la OMS ya declara epidemia o declara una emergencia global sanitaria, bueno, ya estamos en el peor de los escenarios en términos de la emergencia sanitaria. ¿Eso qué implica? Que probablemente en muchas regiones se van a soltar mucho más presupuesto y se van a abrir un montón de alternativas de control que van a permitir buscar un mayor control de esta epidemia, digamos, de esta enfermedad o de este contagio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la evidencia empírica, ahí uno recoge diversos estudios que andan dando vuelta al mercado, donde apuntan a que la estadística dice que cuando sucede ese hecho, okay, los mercados como que tienden a recuperar paulatinamente de ahí en adelante, digamos.
Okay.
Producto que ya tenéis mucho negativismo ya metido adentro.
Sí,
por ahora, el IPSA está abriendo con un 1% abajo,
sí.
acoplándose al mercado extranjero. Pero claramente el monto transado no es tan relevante, pero tenéis 1.600 millones transados hasta el minuto.
Oye,
con la zona de commodities cayendo.
¿Y el Banco Central irá a renovar intervención o no?
Mira, de la minuta de ayer, yo creo que se desprenden dos cosas. Una cosa es que él aboga por la vigencia aún de tema idiosincrático que mantiene al tipo de cambio un poquito más presionado al alza. Eso claramente es una ventana que deja abierta para poder salir a intervenir. Ahora, los $800 o arriba de los 800, uno entenderá de que si a niveles un poco más arriba salió a intervenir, okay, hoy día las posibilidades de que vuelva a hacerlo están un poco más latentes. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es que en la minuto queda claro de que el tema inflacionario, al parecer, vendría un poquito más desacelerado en lo que va a correr del año, digamos. O sea, está habiendo menos presión inflacionaria.
Ok. Don Cristian Araya, muchas gracias. Gerente de renta variable de Bantrust, siendo las 10:01 de esta mañana del último jueves de enero, jueves 30. Señor director, ¿no? ¿A usted le gustó el básquetbol o no? Me dio mucha pena a mí la muerte de Kobe.
Sí, obviamente. Pero no es un deporte que me...
A mí me gusta, mucho. A mí me gusta. Y viví harto jugar a los Lakers.
Pero obviamente que es un fenómeno.
Fenómeno.
Y gran tipo parece, por lo que leí.
Sí. Bien, los dejo invitados a la 1:30 y nos vemos. Viene Visionarios con Ivonne, no sé pronunciar bien, pero es el fundador de Patagonia. Muy buenos días.
Buenas tardes.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas